Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La Comisión de Educación del Congreso sigue votando a esta hora las enmiendas a la conocida como Ley Celaá. El debate va para largo porque se han presentado centenares de enmiendas. ¿Qué es lo que pretende esta nueva ley de educación? Pues su propósito es claro. Por un lado, asfixiar a la educación concertada, que es el ogro para Podemos y que ha contado con el siguana del PSOE. El ataque es a la yugular, aunque la trayectoria no sea recta como le gusta a este gobierno. Lo que hacen es retirar el apartado de demanda social, lo que tiene una traducción sencilla. Si en tu barrio hay un colegio público, primero te van a obligar a que se llenen las plazas de ese centro, aunque tú no quieras llevar a tus hijos a ese cole. Esto se explica en la obsesión que tiene Podemos por controlar todo lo público, porque es donde siempre creen que pueden tener una influencia ideológica mayor. Hasta que no se llene el colegio público, no cabrá la posibilidad de que tú puedas llevar a tu hijo a otro centro que no sea el que prefieras. Si los concertados tienen menos alumnos por una decisión de la administración, no porque no tengan demanda, lo que van a tener es el argumento perfecto para reducir los conciertos, que no olvidemos, son públicos. A partir de ahí, irán retirando de forma progresiva parte del dinero que les corresponde en virtud de ese concierto público. Esta ley es lesiva y lo van a notar los padres, que van a ver limitada su capacidad de elección, y lo van a notar también los propios centros. Lo contaba en Herrera en COPE Miguel Ángel Fraile Fernández, que es director del Colegio de los Agustinos Los Negrales, ubicado en la Sierra Madrileña.
No se va a elegir el centro por la demanda, que siempre ha sido así, ¿no? Los centros concertados se han sostenido porque hay demanda para elegir un tipo de educación en un centro con un carácter propio, con un estilo de educación que eligen las familias en libertad. Y se puede elegir cuando hay para elegir. Si hay una escuela única y no hay posibilidades de elegir, pues al final están diezmando las libertades de las familias.
Esta es la realidad y es una de las cuestiones más llamativas que contempla la ley Celaá, cuyas enmiendas siguen votándose en el Congreso y en la que se elimina, no lo olviden, el castellano como lengua vehicular. Además, pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. Por cierto, que a nadie se le escape. Es la octava ley de educación en 40 años, una cada 5 años. ¿Así queremos garantizar nuestro futuro? La educación no es la única prioridad de PSOE y de Podemos. Lo inmediato, ya sabes, sus presupuestos, y en el primer asalto, que sacó el gobierno sin dificultad, quedó claro que no quieren saber nada de Ciudadanos. Su prioridad es Esquerra y Bildu. Algo que molesta a varones del PSOE como el castellano manchego Emiliano García Page, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, ¿eh?, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos, sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos, y por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Bueno, pues para este dolor no vale la vaselina. Y aunque no sea de forma directa, los que no comulgan con el pacto con Bildu dentro del PSOE también son cómplices. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Colegio de Médicos de Burgos pide a los sanitarios jubilados que ayuden ante la saturación hospitalaria en la ciudad. La Junta de Castilla y León insiste en pedir un confinamiento voluntario a sus vecinos. Asturias, además, refuerza el personal de sus residencias de ancianos. Madrid, por su parte, sigue mejorando y a partir del lunes solo quedarán 22 zonas de salud con limitaciones tras la apertura de 10 barrios más. La buena noticia nos llega hoy desde el Hospital Valdebrón de Barcelona, donde una niña de 12 años ha logrado superar el COVID tras 45 días ingresada en el hospital. Fue trasladada desde Mallorca para conectarla a una máquina que sustituyera la función del corazón. Ya está de vuelta en su casa en las islas. Y siguen llegando inmigrantes a Canarias. El goteo es incesante y en las últimas horas han llegado ya 4 embarcaciones con 112 personas a bordo. Los obispos de las islas han hecho pública una pastoral en la que rechazan la fobia a los inmigrantes y piden un esfuerzo de acogida. El ejército sigue trabajando en el nuevo campamento de emergencia para 800 personas en Las Palmas.
Queremos saber cómo es ese nuevo campamento y sobre todo si va a ser suficiente para aliviar el colapso. COPE Canarias, Santi Morollón.
Es un campamento con 23 carpas levantadas sobre la tierra, lo que puede convertir la zona en un lodazal cuando llueva. Otro problema, la capacidad. Caben 800 personas, pero solo hay 200 literas. En Arguineguín, hoy viernes, hay 1.915 migrantes, por lo que el hacinamiento que viven en el muelle se puede repetir. Y otro problema es el tiempo. Aquí pasarían las primeras 72 horas. Es el plazo máximo de detención sin orden judicial establecido por la ley mientras se realicen los trámites de filiación. Organizaciones como CEAR temen que algunos de ellos puedan pasar semanas en este campamento. Conclusión, el mismo problema que hemos tenido en Arguineguín ahora se traslada al norte de Gran Canaria.
Es la primera parada en la Comisión de Educación del Congreso, que vive una jornada maratoniana. Allí se están debatiendo y votando centenares de enmiendas a la nueva ley de educación y, por tanto, de esa comisión va a salir el texto definitivo que luego irá al Pleno del Congreso. ¿Sabemos ya cómo queda esa ley? ¿Se van a mantener todas esas limitaciones a la libertad de elección de padres y alumnos? La respuesta las tiene Carmela Valle.
Sí, lo previsible es que se mantengan, y es que a la propuesta de base del PSOE, eliminando el criterio de demanda social, se han ido incorporando enmiendas de Podemos y Esquerra, entre otros partidos que arrinconan aún más a la concertada. El cómo queda finalmente la ley es precisamente lo que ahora mismo están fijando y a buen ritmo en la Comisión de Educación, donde prosigue a esta hora el debate de la ley CELA, que se hace como toda la tramitación de forma express.
En bloque 536, 541, 544, 550... y 554 votos a favor.
Habrá 6 votaciones, la última, la del dictamen conjunto de la reforma educativa, que es la que se va a debatir el jueves en el Pleno del Congreso y con la oposición frontal de los partidos del centro-derecha que hoy hacían visibles las diputadas del PP, Sandra Moneo, y de Ciudadanos, Marta Martín, que proponía blindar que el 25% de las clases sean en castellano en toda España.
Hoy nos traen una ley Frankenstein, rupturista en el fondo y en las formas.
Que esta ley es un barro y en su tramitación ha sido de dudosa garantía democrática.
Pero son mayoría quienes defienden la reforma, que acabará previsiblemente derogando la llamada Ley Wert y limitando la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos.
El gobierno avanza en este trámite con sus socios al tiempo que se abren frentes internos y una discusión importante. A raíz de lo que ha dicho esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha y socialista, Emiliano García Page.
A mí no me van a hacer comulgar con ruedas de molino. No estoy de acuerdo. Se requiere sacar adelante el presupuesto de una manera o de otra, pero evidentemente dejando siempre a salvo los principios y los valores.
Dolor por el pacto con Bildu, decía Page, a lo que en Moncloa responden haciendo ver el hondo malestar que tienen por estas palabras de Emiliano García Page esta mañana en la cadena COPE. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El malestar ha recorrido los pasillos de la Moncloa al escuchar en Herrera en COPE las denuncias de Emiliano García Page contra el acuerdo de presupuestos con Bildu y sus consecuencias para el PSOE, un salto que ha sido recibido como fuera de lugar o carente de sentido en el entorno de Pedro Sánchez, llegando a atribuirlo al nerviosismo por el absoluto control que sobre el partido ejerce el presidente y que será de nuevo ratificado en el Congreso Federal a inicios del próximo año. Sin embargo, Sánchez ya ha podido comprobar en primera persona el clamor social en su contra al ser recibido entre abucheos a su llegada a Pamplona. Oídos sordos en el entorno presidencial, que en ningún caso se siente penalizado por pactar con Bildu. Defienden, de hecho, homologar a los herederos de Batasuna a un actor político más y tratarlos con lo que denominan normalidad democrática. Sobra dar carácter extraordinario, sostienen en privado, a lo que debería ser ordinario.
Todas las esperanzas siguen puestas en esa vacuna, después sobre todo del anuncio, que tiene también dosis de marketing, que ha hecho esta semana la farmacéutica Pfizer. Muchos de los 43.000 voluntarios que ya han probado la vacuna de Pfizer, la que tanta esperanza ha traído esta semana, dijeron sentir algo así como una resaca tras ponerse las dos dosis. Puede ser un problema para lograr la inmunidad de grupo, que mucha gente en todo el mundo no quiera vacunarse por desconfianza. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sabe que sí. Y de ahí este llamamiento que hoy ha hecho también en Herrera en COPE su directora de Salud Pública, la española María Neira.
Todavía tenemos en nuestra generación gente que va a saber lo que significa polio, la viruela, esas imágenes aterradoras. La humanidad no hubiera sido la misma si no hubiéramos tenido esas vacunas, que se han incorporado de una forma tan natural en nuestra vida que a lo mejor les hemos perdido esa admiración.
Neira explica que para que esta vacuna sea efectiva hace falta que alcance un 70% como mínimo de la población. Es decir, que en 2021 habrá que seguir con las medidas de seguridad, aunque podremos avanzar mucho, ha dicho, si se vacunan los mayores y los sanitarios. Ha contado además que la OMS está preocupada por las graves secuelas psicológicas en todo el mundo. Y de ahí esta respuesta.
¿Usted cree en el confinamiento domiciliario como imprescindible para estos momentos en algunas comunidades españolas?
En fin, sabemos que esa medida tiene que ser tomada en última opción.
Por eso pide fijarnos en las medidas que sí funcionan. ¿Para qué? Evidente, para copiarlas. Hoy precisamente estamos analizando el informe COPE sobre el impacto del coronavirus en toda Europa. ¿Qué nos encontramos? Pues que Finlandia es el mejor país, con mucha diferencia. Tienen prácticamente la misma incidencia que hace un mes, con solo 53 casos por cada 100.000 habitantes. Es 5 veces más bajo que la media de la Unión Europea y además tienen una de las tasas más bajas de letalidad en el continente. ¿Cómo lo han hecho? Una pregunta que nos hacemos todos. Por lo primero, no les faltaron las mascarillas, no les faltaron los respiradores y no les faltaron los equipos tampoco para los sanitarios desde el minuto uno, desde el principio de la pandemia. Aquí no hay más que escuchar lo que ocurrió en España, no hay más que escuchar a los sanitarios y a los que han estado en primera línea combatiendo al virus. Luego hay otro dato también importante, sí, hay que tenerlo en cuenta, porque en Finlandia son 5 millones y medio de habitantes. Tuvieron un semiconfinamiento en marzo y después casi toda la población empezó a usar la aplicación de rastreo en sus móviles. Ahora en Finlandia se está volviendo a contratar personal para sus bares y sus restaurantes, que aunque tienen restricciones de aforo y de horarios, siguen funcionando en sus terrazas como amparas para separar las mesas. El caso de Finlandia es una evidencia de éxito en la lucha contra el coronavirus y quizá hay que imitarla. Vamos con un cálculo importante que hoy también te estamos ayudando a hacer en COPE. Parece que está a la vuelta de la esquina la subida del impuesto de matriculación para casi la mitad de los coches del mercado español. Una media de subida nada menos que de 800 euros. ¿Cómo te puede afectar si vas a comprar un coche? Pues lo primero, saber a qué vehículos afectaría la subida. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues se calcula que va a subir el precio de la mitad de los coches actuales, aquellos que tienen un nivel de emisiones superior a los 120 gramos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque va a entrar en vigor el día 1 de enero la nueva forma de medir esas emisiones, que da unos valores superiores a los actuales entre un 20 y un 30%. Y esto hará que el precio se incremente entre un 5 y un 10, dependiendo de esos valores. ¿Cuánto puede ser en términos absolutos? Se calcula que entre 600 y 1.000 euros.
Claro, obviamente no es la mejor noticia, Susana, para un mercado del automóvil que sigue en números rojos en España. Quizá no sea el mejor momento para aplicarla.
Sí, llueve sobre mojado en el sector del automóvil, que lleva desde inicio de la crisis con caídas de ventas. En octubre esa caída ha sido del 20%, pese al plan Renove, que por cierto también termina en diciembre. El cálculo de las emisiones va a afectar sobre todo, además, a los vehículos que se están fabricando en España. Gerardo Pérez es presidente de la patronal de concesionarios.
Cuando comenzó esta crisis dimos una consigna de mantener la calma y de mantener los empleos en 500.000 en España. Pero está claro que si esta medida llegara a consumarse y el gobierno no hiciera nada, nos veríamos irremediablemente abocados a una destrucción de empleo como nunca se ha visto en el automóvil en este país.
Siempre es bueno comparar, Susana, lo hemos hecho ahora mismo en el caso de Finlandia con la evolución del coronavirus, cómo han afrontado la enfermedad. ¿Se puede evitar esa subida del impuesto? ¿Qué han hecho otros países?
Hay países que no tienen ese impuesto como Alemania, pero en Francia, por ejemplo, se ha subido el umbral mínimo de esas emisiones y en Portugal se ha reestructurado todo el sistema impositivo del automóvil, algo que se está pidiendo en España desde hace bastante tiempo. Como solución inmediata se propone una moratoria, es decir, retrasar ese nuevo impuesto.
La parte del Ministerio de Industria entiende y comprende que es complicado que este sector se pueda agravar más y que además se le grave al cliente, pero luego está la parte de Hacienda y Economía, donde no tenemos tan claro que vayan a trabajar en que esta subida no se produzca.
Pero a mes y medio de que entre en vigor, todavía no hay respuesta del gobierno.
Por cierto, los presupuestos también recogen subidas de impuestos en un 2% para los seguros, incluidos los que más usamos, el que es obligatorio, el del coche. Todo esto a partir de enero. Hoy te estamos preguntando si tienes intención o necesidad de comprarte un coche. ¿Vas a intentar aprovechar antes de que suban impuestos y seguros en enero? ¿O ahora mismo no te da el presupuesto? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
¿cómo que van a subir de matriculación y circulación? Yo les digo que tengo un coche de gasoil que no tiene ni etiqueta, ni verde, ni roja, ni azul, ni amarilla, ni blanca, ninguna. Así que no sé si me subirán mucho los impuestos.
Yo necesidad sí que tengo de comprarme un coche. El que tengo yo tiene más de 20 años.
Y tú, ante esta subida del impuesto de matriculación, ¿vas a intentar aprovechar antes de que suban también los seguros en enero? Nos lo cuentas en el 637-230000. Si escuchas esta música al mismo tiempo que te hablo de Mickey Mouse, se te viene a la cabeza seguro una película de dibujos, Fantasía. Esa escena del aprendiz de brujo con el ratón más famoso de la historia haciendo sus hechizos. Esta joya de Disney con dibujos al son de las piezas más conocidas de la música clásica cumple hoy nada menos que 80 años. Es muy probable que tú la vieras en su día de pequeño y que después se la hayas ido poniendo a tus hijos, como tantas otras cosas. Bueno, pues esto no siempre es bueno cuando se trata de asuntos más serios como el de elegir carrera o empleo. ¿Quién no conoce a alguien que estudió una carrera o siguió una profesión condicionados por sus padres? 6 de cada 10 padres reconocen haber influido en la elección de los estudios de sus hijos. Andrea Espuña.
No hasta punto de cumplir 18 años. Cuando acabó la ESO, no tenía del todo claro qué camino tomar y se dejó aconsejar.
Mis padres me recomendaban hacer bachillerato y yo pues ya quizás me metí un poco a disgusto porque las asignaturas en sí ya en la ESO no me gustaban.
Ahora cursa el grado medio de atención a personas en situación de dependencia. No asuma ya muchas menciones de honor, algo que a su padre, Daniel, le ha hecho reflexionar.
No es que la obligáramos, pero la llevamos a que hiciera el bachiller y al año siguiente pues se pasó a hacer un módulo. Académicamente y personalmente mi hija pues está mucho más contenta. Yo creo que al final podemos aconsejar, pero no tenemos que obligar.
Tenemos un gran fin de semana de deporte por delante, Luis Munilla.
Sí, no hay liga en primera, Antonio, pero el fin de semana promete. Mañana Suiza-España en la Liga de Naciones. Tenemos que ganar y rematar luego el martes ante Alemania para meternos en la final a 4. Por cierto que España ya conoce el rival que le faltaba para su grupo de la Eurocopa. Va a ser Eslovaquia junto a Polonia y Suecia, que ya lo sabíamos. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, anoche Argentina 1, Paraguay 1. El VAR le anuló a Messi lo que hubiera sido el gol de la victoria. Y esta es la agenda polideportiva. Joan Mir puede ser campeón del mundo de MotoGP el domingo si se mete en el podio en Valencia. En la Fórmula 1 Hamilton también puede ser campeón en Turquía. El domingo debuta Rafa Nadal en la Copa de Maestros, 9 de la noche contra Rublev. Y tenemos el Máster de Augusta con Jon Rahm a 4 golpes de la cabeza.
Gracias, Muni. Te dejo con la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
en el tiempo de juego de la cadena COPE,
lo damos todo.
¡Anotadlo!
Todo el deporte en tiempo de juego. Este sábado la Liga de Naciones, Suiza-España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española. Y está.
Además, la Liga de Segunda División, el Masters de Augusta de Gol.
Que pasa todo a la vez,
y el domingo, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y comienza la Copa de Maestros de Londres con Rafa Nadal.
¡Don Rafael!
¡Nadal! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegura Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral? Hay un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 €.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida te detallo más sobre la evolución de la pandemia en España, sobre lo último del debate de las enmiendas a la Ley de Educación en el Congreso. Pero antes quiero presentarte a María Isabel Sánchez. Es una de las presentadoras de radio más conocidas en Argentina. La emisora en la que trabaja, en Radio Mitre, es locutora en el programa Cada Mañana, líder de audiencia desde hace casi 20 años de manera ininterrumpida, y dirige Encendidos en la Tarde, también líder en su franja horaria. En una de sus entrevistas, para conocer lo último sobre el coronavirus, escuchó al doctor Fernando Polac, que es una eminencia. Y este médico le contó que iban a empezar las pruebas de la tercera fase de la vacuna de Pfizer, de la farmacéutica norteamericana. En ese mismo momento, María Isabel Sánchez decidió que ella quería ser una de las voluntarias en probarla. Y eso que algún amigo, incluso algún familiar, le recomendó que no lo hiciera.
En el papel que yo firmé decía que acepto todos los riesgos, incluso el riesgo de muerte. Así que bueno, fue una decisión, no te digo que me resultó difícil, porque estaba muy convencida de hacerla, no estuvo exenta de un poco de miedo, y además mis amigos y mi familia que trataban de convencerme de que no lo haga hasta el último día.
María Isabel es una de las 43.000 personas que ha participado en la última fase de la vacuna, de la que, por cierto, después del anuncio, después de la estrategia de marketing, seguimos sin conocer las evidencias científicas de los avances que han llevado a plantear un escenario tan cercano para tener ya disponibles las dosis de esa vacuna. ¿Qué es lo último sobre el debate de la ley Cela en el Congreso? Pues que se cumple el guión. El gobierno ha rechazado la propuesta de Ciudadanos de incluir en la ley un 25% de castellano, o que directamente vuelva a ser lengua vehicular. Es una de las condiciones que Arrimadas había puesto al gobierno para apoyar sus cuentas. Y como en Moncloa, especialmente en el ala de Podemos, no tienen ningún interés en que así sea, prefieren a Bildu y a Esquerra, pues ningunean a Ciudadanos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Murcia calcula que hasta el 80% de los contagios registrados en la región desde agosto están relacionados con la falta de control en Barajas.
Según su presidente autonómico, todo partió de dos positivos en concreto. Mientras Galicia ha decretado el cierre perimetral de Rivadavia, en Orense, y en toda la comarca de Bergantillos, en La Coruña, donde deberán cerrar también la hostelería. Badajoz finalmente elude el cierre, pero va a prohibir los eventos masivos.
Funcionarios de Hacienda alemanes se convierten en rastreadores.
Así lo ha decidido el gobierno en un día en el que ha vuelto a registrar un máximo de positivos con más de 23.500 casos. Saca provisionalmente a cientos de funcionarios del Ministerio de Finanzas para que sean rastreadores de cara al pico de la pandemia que se espera para la segunda mitad de este mes.
La bolsa va a cerrar su mejor semana en las últimas dos décadas.
Y lo hará con una ganancia del 12%. Los motivos hay que buscarlos en la proximidad de nuevas vacunas que van a salir a la luz y la esperanza de más medidas de estímulo económico que están animando los mercados en todo el mundo.
Lo que llama la atención de este récord en 20 años es porque España es de repente el mejor país en bolsa de toda Europa. Se lo vamos a preguntar a Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa va a firmar su mejor semana de los últimos 20 años con una subida del 13%. En lo que va de mes se ha revalorizado ya más de un 20%. La elevada eficacia de esas vacunas que ultiman las biotecnológicas Pfizer y BioNTech ha abierto una gran puerta a la esperanza sobre el control de la pandemia y también sobre una próxima recuperación de la actividad económica. Han reaccionado con mucha fuerza los bancos y las empresas relacionadas con el turismo, que son las que más habían caído en los últimos meses como consecuencia del coronavirus. Valores como Meliá Hoteles o la aerolínea IAG han subido un 40% en esta semana, mientras las entidades financieras se han disparado en torno a un 30%. El elevado peso de estas empresas en el índice IBEX 35 explica por qué la bolsa ha subido esta semana prácticamente el doble que las plazas vecinas.
Quienes mejor saben ahora mismo lo que la ley Cela va a suponer para la libertad son los centros concertados. Es evidente que si se limita a los padres la capacidad de elegir en estos centros, porque por ley hay que llenar otros colegios, pues habrá repercusiones muy pronto, a partir del próximo curso. Miguel Ángel Fraile es el director del Colegio de los Agustinos Los Negrales, que está ubicado en la Sierra de Madrid.
Directamente repercute a la hora de elegir el centro. Si es la administración la que va a asignar a las familias el lugar donde tienen que ir sus hijos a clase, pues de alguna manera limita un principio claro de libertad.
Esta es la realidad y es una de las cuestiones más llamativas que contempla la ley Cela. El resto, pues como te contábamos al inicio, la ley va a limitar también la libertad para elegir el castellano en las aulas, la educación especial o la enseñanza de la religión. Esta mañana se han repetido las concentraciones a las puertas del Congreso, mientras la Comisión de Educación ultima hoy esta ley. ¿Qué viene ahora? ¿Caben esperar modificaciones? Carmen Lavalle, ¿en qué plazos hay?
Sí, pues una vez que termine el debate de hoy y se voten las aproximadamente 800 enmiendas que están sobre la mesa, la Comisión de Educación aprobará un dictamen conjunto final de la reforma, que es el que se va a someter, sin más tardar, ya el próximo jueves, a la votación del Pleno del Congreso. A partir de ahí, la reforma educativa irá al Senado para su vuelta a la Cámara Baja para una aprobación definitiva prevista para febrero o marzo, a tiempo para la entrada en vigor de la ley Cela ya desde el próximo curso, una vez que también las comunidades autónomas la adapten a sus respectivas normativas y en el curso 21-22 para los cursos impares. De aprobarse, estaríamos ante la octava reforma educativa de la democracia y la que más ha limitado hasta el momento la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos. Es lo que denuncia la plataforma Más Plurales, que el próximo jueves ha vuelto a convocar frente a las puertas del Congreso y, según ha podido saber COPE, también va a promover una manifestación con coches en todas las capitales de provincia el sábado 22 de noviembre. Rozan ya el 1,5 millones de firmas contra la LOMLOE, que los partidos del centro-derecha ya han anunciado llevarán también al Constitucional.
Esto en un día marcado también por las palabras de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha en Herrera en COPE. El primero en el PSOE, que habla así de claro sobre los pactos de su partido con Bildu.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos. Sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos y, por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Te estamos contando en COPE que hay gran malestar en Moncloa con estas palabras y que el plan de Sánchez y su equipo es dar carta de naturaleza, carta de normalidad a Bildu para este y para otros pactos, como un partido más. De hecho, el pacto para los presupuestos es solo uno de los diferentes acuerdos que PSOE y Bildu han ido cerrando en las últimas semanas. Vamos a recopilar, Juan Andrés Ruber.
Todo empezó en agosto de 2019. La socialista María Chivite fue investida como presidenta de Navarra gracias a la abstención de Bildu, una maniobra con la que se evitó un gobierno foral de derechas. Más tarde, a nivel nacional, el 7 de enero de 2020, Sánchez fue investido presidente del gobierno gracias a la abstención, entre otros, de la formación proetarra. Llegamos al mes de mayo, acuerdo con Bildu, firma estampada conjunta en un documento para derogar la reforma laboral de Rajoy. A finales de octubre, y con motivo de la moción de censura fallida de Vox, el PSOE firma una vez más un documento a modo de cordón sanitario contra los de Abascal, en el que también figura Bildu. Desembocamos en el sí de los proetarras a los nuevos presupuestos del gobierno, pero también hay preacuerdo en Navarra para las cuentas públicas. Son en total 6 grandes acuerdos con los abertzales, que ya son un aliado formal de los socialistas.
En el informe COPE de este viernes estamos analizando la situación completa del coronavirus en toda Europa. Hay una tendencia común, que es la paulatina mejoría de datos en esta semana que vamos a acabar, pero vemos claramente dos velocidades en todo esto. Vamos a señalar en primer lugar los que más y mejor están bajando su incidencia. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Se puede decir que los que tienen una mayor tasa de contagios les va mejor, aunque siguen siendo números elevados. Es el caso de la República Checa. Sigue en primer lugar, pero si el 5 de noviembre contaba con 1.600 casos por cada 100.000 habitantes, hoy tiene 1.331. Detrás, Bélgica. En su caso, la bajada de la incidencia es espectacular. Hace 8 días contaba con una tasa de 1.735. hoy 700 puntos menos. Luxemburgo, Países Bajos o Eslovenia regresan a niveles de hace un mes y los tres que se llevan el aplauso son Finlandia, por mantener la incidencia más baja de Europa, e Islandia e Irlanda. Estos dos porque han logrado no superar la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes que la Organización Mundial de la Salud considera como el umbral preocupante. ¿Y qué ocurre con España? Pues que ha ido descendiendo puestos según han pasado las semanas. Hoy está en el 13, con menos de una tasa de 600. Francia logra mantenerse con 940 y Reino Unido baja hasta los 472.
En España acabamos de conocer que Andalucía va a permitir a la hostelería recibir pedidos hasta las 10:30 y repartir a domicilio hasta las 11:30 de la noche, una hora más tarde. Un sistema que ahora mismo permite a duras penas que sigan funcionando muchos bares y restaurantes de muchos puntos de España, como en Cataluña. Ahí está David Andrés, propietario del restaurante Somiatuites, de Igualada, en Barcelona.
Y nada, resistiendo como se puede, porque ya son muchos meses sin poder abrir nuestras puertas, y intentando resistir así con este delivery, este takeaway, intentando pues no parar la actividad, también por el equipo, también por dar servicio a nuestros clientes fieles e intentar aguantando.
En Cataluña, los bares y restaurantes llevan ya cerrados un mes y al menos van a seguir así 10 días más, hasta el 23 de noviembre. Un problema que además se repite por toda Europa. Y los intentos de buscar solución también. Hoy COPE ha estado en una de las comidas privadas para 6 personas como máximo que están ofreciendo grandes chefs franceses en casas particulares. En ese almuerzo ha estado la corresponsal en París, Asunción Serena.
Tras un gran portalón, un grupo de elegidos llegan a L'Eclair para disfrutar de un momento inolvidable. Se trata de un almuerzo en pleno confinamiento, servidos por Hideki Nakamura, uno de los chefs de la capital. La experiencia no puede ser más gratificante, como nos cuenta poco después Paxa, uno de los primeros en disfrutar de estas comidas underground. La comida era exquisita, muy buena, una experiencia gastronómica extraordinaria y además una buena idea que permite a estos chefs poder trabajar. Nakamura es el creador del delicioso menú del día, compuesto de velouté estofado de ternera y tarta de higos con queso blanco acidulado. También está muy satisfecho con esta nueva experiencia. Muy contento, sobre todo porque puede ver directamente el rostro de los clientes mientras disfrutan de su arte culinario. Para Daniela ha sido un buen momento en estos tiempos de confinamiento. Todo muy simple, todo muy bueno y poder compartir en estos momentos que debemos permanecer encerrados en casa. Cuando se le pregunta si lo volvería a hacer, no duda.
Absolutamente.
Te cuento que la Conferencia Episcopal Española crea Ábside Media, la nueva plataforma de comunicación de la Iglesia a la que se incorporan COPE y 13. La conferencia busca de esta manera responder mejor a los retos que plantea la labor social y evangelizadora de la Iglesia en un contexto como el actual, caracterizado por la conformación de grupos multimedia y de modelos de gestión integrada. Las instituciones de la Iglesia son propietarias del 75% de COPE y del 99% de 13. Dentro de Ábside Media, ambas empresas van a mantener su gestión independiente y sus respectivos órganos de gobierno, avanzando en el proceso de integración iniciado hace más de 2 años y que se ha materializado ya en importantes sinergias entre ambas. A la vez que Ábside Media se presenta en el mercado, se ha acordado una remodelación de la estructura de COPE de 13. Ignacio Armenteros, hasta ahora director general, será nombrado consejero delegado de ambas compañías a partir del comienzo del año próximo. Sustituye en el cargo a Julián Velasco, quien ha solicitado su baja voluntaria por motivos personales. Esta baja será efectiva con el final de 2020. Fernando Jiménez Barrio Canal continúa como presidente ejecutivo y asume el reto de liderar con su equipo directivo el nuevo proyecto con el que la Iglesia aglutina sus medios. A día de hoy todavía se sigue investigando si el Ministerio del Interior en la época de Rajoy, en 2013, puso en marcha la llamada Operación Kitchen. Básicamente, se habría tratado de una operación para conseguir información comprometida para el PP, espiando a su antiguo tesorero, a Luis Bárcenas, con fondos públicos. ¿Quién dio esas órdenes? Pues desde que se destapó el caso hace ahora 2 años, el entonces ministro Fernández Díaz ha negado haber sido él.
No me consta para nada, ¿no? Es más, mientras no se me guste lo contrario, no me lo creo. No me he dedicado nunca a operativos y mucho menos operativos de esas características, ¿eh?
Pero su número 2 en Interior en esa época, Francisco Martínez, registró ante notario 4 mensajes de su móvil que, según su versión, demostrarían que el ministro conocía la operación. Martínez niega así que le hubiera dado estas órdenes. ¿Qué ha hecho el juez que investiga este caso en la Audiencia Nacional? Pues lo que se hace habitualmente, citar a los dos para un careo. ¿Se ha aclarado algo? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Pues no se ha aclarado absolutamente nada porque cada uno sigue en su postura, en versiones contradictorias. Fernández Díaz insiste en que no conocía la operación Kitchen y que no mandó mensajes al que fuera su número 2. Y Francisco Martínez insiste que conoció la operación por el que fue su ministro, una operación legal sobre las cuentas de Bárcenas, y que el ministro fue quien le preguntó si el confidente era el chofer del extesorero. Fernández Díaz ha aportado una prueba pericial informática sobre los mensajes a los que hace referencia el acta notarial de Francisco Martínez, y ese informe considera que los mensajes han sido manipulados. A la salida, el abogado de Fernández Díaz ha manifestado que el acta notarial de Martínez es extraña porque hay mensajes cursados entre el notario y él para borrar otros.
En diversos mensajes cursados entre ellos, en los que se hace referencia a que tienen que borrar determinados mensajes que se han enviado entre ellos dos, lo cual es, por lo menos, bastante sospechoso.
El juez ha requerido a Fernández Díaz el terminal del móvil anterior al que tiene ahora, distinto al que usaba en 2013, que ya no lo tiene, y lo entregará en los próximos días. Momentos de tensión, y el juez ha obligado a los dos a hablarse entre ellos, no a mirar al juez.
Y está a la vuelta de la esquina la subida del impuesto de matriculación para casi la mitad de los coches del mercado español. Esto va a ser a partir de enero, una media de subida de 800 euros para los vehículos que más contaminen, según el nuevo sistema de medición de emisiones. Y por eso te estamos preguntando en Mediodía Cope si vas a intentar aprovechar antes de que suban los impuestos y también los seguros que suben en enero. Y estos son los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Esto de la contaminación y tal, pues sí, está bien, pero lo del medio ambiente, pero esto ya de hacerlo ahora mismo en la situación que está mucha gente, yo creo que no viene a cuento.
Yo opino que con esa subida del impuesto de matriculación y etcétera, que se vayan preparando los trabajadores.
Ni ha pensado si comprar un coche, pero...
No te muevas, que seguimos contándote noticias en Mediodía Cope. Ahora información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡No lo sé!
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.